Vamos a hablar la sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Chelek Tetzayen, 16, la primera sijá de Parashat Kitisa. Esta sijá es una sijá maravillosa, extensa, profunda, donde acá en esta sijá el Rebbe va a juntar la parte nigle, parte alágica de la Torah, con la parte hasidut, el interior de la Torah, y hacer de eso mostrar que es una Torah que es imposible entender uno sin la otra. La sijá esta está basada sobre la primera mitzvah de la parashá. Parashat Kitisa empieza con la mitzvah de Machatzita Shekel. El pasuk dice, Zeitnu Machatzita Shekel. Esto es lo que hay que dar, medio shekel. Sobre eso dicen nuestros sabios, Rashi también lo trae en su perusha la Torah, Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, a Kadosh Baruj Hu le mostró a Moshe una moneda de fuego. Lo sacó abajo de su trono celestial, el que sea Kavod, le mostró a Moshe y le dijo, Ze, esto, Itnu, es lo que hay que dar. Igual como esto. Bueno, eso es un midrash muy interesante sobre Machatzita Shekel. Ahora, encontramos parecido a esto también con otras cosas. Que HaKadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu diferentes objetos y cosas. Encontramos, por ejemplo, número uno, en el tema de la menorá, la Gemara dice en Masejet Menachot que Moshe Rabbeinu tuvo dificultades de entender cómo hacer la menorá y HaKadosh Baruj Hu le mostró una menorá de fuego. También encontramos que Moshe Rabbeinu, cuando Hashem le enseñó a Moshe las leyes de la luna, cómo hay que santificar la luna y ordenar los meses, Moshe Rabbeinu le costó entender cuánto exactamente se considera una luna nueva para hacer Rosh Chodesh, y Hashem le mostró la luna en el cielo y le dijo, esto es la luna y eso hay que santificar. También encontramos sobre el tema de Shratzim, reptiles, que Bezelachem Atamek, HaKadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu cada reptil, cada animal, cada insecto, y le mostró cuáles son para saber quién son los impuros y cuáles son los animales kasher. Bueno, acá hay que entender una pregunta sobre nuestro tema de medio shekel. Entiendo, podemos entender las otras cosas, por qué Moshe Rabbeinu no lo entendía, no lo tenía claro y Hashem lo tenía que mostrar. Eso está claro. La menorá, por ejemplo, tiene un montón de detalles. Hay copas, botones, flores. Todo tenía que estar armado de un solo pedazo de oro y tener cada cosa en su lugar exacto, con la medida exacta, con toda la forma. Esto es algo muy difícil, ¿se entiende? Que Moshe necesitaba que Hashem le muestra cómo es visualizarlo. Lo mismo también con la luna. Exacto, saber en qué medida tiene que ser la luna, que se considera un nacimiento nuevo de la luna, que sabemos que en eso hay un montón de detalles. Tener la claridad, sabemos que en la época que no había calendario y había que calcular con testigos, etc., saber exactamente en qué lugar en el cielo y qué nivel y qué forma tiene que tener la luna para considerar lo que es el principio del mes, ¿se entiende? También los reptiles entendemos, porque Moshe no sabía todos los reptiles como son. Entonces, en tema de Machatzita Shekel, ahí no hay nada de dificultades de saber cuál fue el tema de Machatzita Shekel. ¿Qué dificultad hay? Es una moneda. Sabemos también que encontramos en Eliezer, el esclavo de Abraham, cuando él regaló a Rivka, lo regaló también un medio shekel, está traído en la Torah, Rashi lo trae. Entonces, era algo conocido. Máximo a Kadosh Baruj Hu le podía explicar cuánto es el valor de medio shekel, para qué necesitaba mostrarle una moneda de fuego. Esta pregunta también está en Tosfot. Tosfot en Menachot, Masejet Menachot, Tosfot explica. Y ahí Tosfot, interesante, Tosfot no hace esa pregunta, Tosfot ahí pregunta por qué la Gemara y Menachot, cuando trae las tres cosas de Menorá y de la luna y de los reptiles, y no trae la moneda de medio shekel. Tosfot dice eso, que sobre esos tres Moshe tuvo dificultad. Nitkashé. Moshe tuvo dificultad de entender cómo son. Pero en medio shekel, Moshe no sabía nada. No es que tuvo dificultad. No sabía nada hasta que Hashem no le mostró. Lashon de Tosfot. Ese Tosfot no se entiende para nada. ¿Cómo puede ser? Al revés. Nosotros pensamos que medio shekel es lo más fácil de entender. ¿Por qué dice Tosfot que Moshe no sabía nada hasta que Hashem le tuvo que mostrar? Y si digamos que Moshe no sabía nada lo que es medio shekel, Hashem lo tenía que explicar, podía explicarle en palabras cuánto es la medida. No tenía que mostrarle con fuego, una moneda de fuego, hacer un milagro especial de esa forma. Lo podía explicar en palabras cómo tiene que ser. Dice el Rebbe más todavía. Digamos que era muy difícil saber exacto cuánto es la medida de un medio shekel y Hashem lo tuvo que visualizarlo. Sigue la pregunta, ¿por qué con fuego? ¿Por qué Hashem, si ya hizo un milagro, por qué Hashem lo tuvo que mostrar fuego? Le podía mostrar una moneda común, hecho de algo de la moneda, hecho de plata. Así como Hashem le mostró la luna físicamente, como está en el cielo, los reptiles lo mostró como son, no de fuego. ¿Y por qué la moneda era de fuego? En la menorá, que dice también Rashi, el Medrash, que la Gemara, que era una menorá de fuego, se entiende, porque todavía no estaba la menorá. La menorá es algo que hay que armar. Los reptiles están en el mundo, ¿sí? La luna está en el mundo. La menorá no existía. Entonces Hashem le mostró una menorá de fuego que hay arriba. Pero la moneda, es una moneda del mundo. Hashem lo podía agarrar y mostrar. Esto es tal peso, tal número, así es. Y esto es lo que hay que hacer. También tenemos que entender. Esto es el Tosfot en Menajot. Hay otro Tosfot. Y este Tosfot está en Masejet Julín. Dos veces Tosfot en dos diferentes Gemarot habla del tema. En Masejet Julín, Tosfot pregunta, lo mismo de Tosfot y Menajot, ¿por qué medio shekel no está en la Gemara nuestra juntos con las otras cosas que mencionamos antes? Es un Medrash aparte, pero no está en la misma Gemara. Y ahí Tosfot contesta otra respuesta. Tosfot dice, Moshe Rabbeinu no tenía una dificultad que es medio shekel. No eso fue su dificultad. Moshe Rabbeinu estaba asombrado cómo es posible que la persona puede pagar por su vida. Pero Hashem le dijo, Kofar Nafsho, hay que pagar Kofar Nafsho por la vida, por tu alma. ¿Es posible pagar por el alma? Por eso Hashem le mostró. Entonces acá, interesante, si miramos entonces, comparamos los dos Tosfot, el anterior de Menajot y el Tosfot acá que estamos hablando, son dos Tosfot totalmente opuestos. El Tosfot anterior dijo justamente que Moshe no sabía nada. Era más difícil todavía que lo resto. No sabía nada de nada y Hashem lo tuvo que mostrar. Este Tosfot dice justamente al revés. Sabía de todo, solamente no sabía para qué. Otro totalmente motivo. ¿Cómo coincidimos con estos dos Tosfot? Dice el Rebbe que para entender eso tenemos que mirar en el Rambam, el Maimónides. Y acá el Rebbe va a entrar en un Rambam, en Alajot de Shkalim, Alajot de Machzita Shekel, una maravilla de un Rambam que es difícil entender y vamos a ver cómo el Rebbe lo va a explicar y basado a eso vamos a volver también a entender el Tosfot de una manera totalmente diferente y también el Midrash. El Rambam, que es un libro de Alajá, pero estamos acá hablando sobre el Rambam en Sefer HaMitzvot. En Sefer HaMitzvot del Rambam, donde ahí el Rambam resume en corto, dice la mitzvah de Machzita Shekel. Dice el Rambam sobre la mitzvah de Machzita Shekel, que tenemos un orden, un precepto, de traer medio shekel todos los años, y sobre eso dijo HaKadosh Baruj Hu en la Torah, Venatnu Ish Kofa Nafsho. cada persona tiene que pagar por su alma, por su vida. Ve amar, Rama Magrega, y hay otro pasuk ahí, Zeitnu, esto es lo que hay que dar. Eso es el Rambam y Sefer HaMitzvot. Ahora hay que entender, ¿para qué tiene que dar Rambam traer dos versículos y no trae uno solo? Especialmente que el pasuk que habla Machzita Shekel es el pasuk que viene más adelante, Zeitnu, Machzita Shekel. Rambam tenía que traer directamente ese pasuk. El primer pasuk que Rambam trae, que dice que la persona tiene que dar el cambio de su, por su alma, por su vida, no menciona nada de medio shekel. Solamente dice que cuando querés tisa edrosh, cuando querés contar el pueblo, que traigan kofa nafsho, para que no tengan más epidemias, etc. Pero no tiene nada que ver con el mitzvah de machzita shekel. Entonces acá lo que hay que entender en Sefer HaMitzvot, que el Rambam trae dos versículos, ¿y por qué trae los dos? Entonces acá viene Rebbe y dice un hidush. La mitzvah de Machatzita Shekel, encontramos dos halajot. ¿Cuáles son los dos halajot que hay en Machatzita Shekel? Número uno, la mitzvah de Machatzita Shekel es que hay que dar toda la moneda en uno. En un dar, una vez que la das, tiene que estar todo el medio shekel ahí. Así dice el Rambam, que no se puede dar el machzita shekel en muchas veces, a algunos centavos hoy, a algunos centavos mañana, hasta que se va a juntar la medida de medio shekel. Hay que darle kulo ke ahat bebam ahat. Todo en uno, en una sola vez. Esa es una halajá. Otra halajá de machzita shekel, que tiene que ser una moneda de medio shekel. No podés traer algo que tiene el valor, un objeto, una comida, o algo que tiene el valor de medio shekel. Tiene que ser una moneda, que esta moneda se llama medio shekel. Son dos halajot. Ahora, ¿cuál es el motivo de esto? ¿De dónde sacó el Rambam y cuál es la explicación del Rambam? No está claro en la Gemara esto, obvio que no en la Torah. ¿De dónde sacó y cuál es el motivo del Rambam? Que el Machzita Shekel hay que darle todo en uno. Explica el Ragachover. Ragachover es el famoso tzadik, jajam, que estaba hace dos generaciones para atrás. El Ragachover hizo un libro, Tzofnat Paneach, era un gaón enorme que el Rebbe estudiaba Torah de él. Entonces el Ragachover explica el motivo. El Machzita Shekel tiene que ser todos juntos en una vez de darlo, es porque el Machzita Shekel tiene un din de korban. Es una especie de kapará, es una especie de limpieza, de perdón por los pecados. En kapará, en korban, no existe dar por la mitad. Así dice la Gemara. La Gemara dijo que si una persona tiene que dar un korban, un hatat, un asham, y lo trajo por mitades, no sirve. Se aprende de diferentes psukim, etc. Entonces, por eso también acá, Machzita Shekel es una capará. Ahora, eso mismo, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación que Machzita Shekel es un tema de capará? Encontramos en eso dos explicaciones. Una explicación es que es un tema de capará porque Machzita Shekel se compraba korbanot. Y los korbanot que hicieron todo el año hicieron por el Machzita Shekel. Entonces, por eso Machzita Shekel tiene un din de kapará, por la kapará de los korbanot. Otra explicación es, no, el Machzita Shekel mismo es kapará. Es un korban, es una especie de korban. Cuando un yehudí viene el mes de Adar y trae el Machzita Shekel al Bet Mikdash, el Machzita Shekel tiene el valor de un korban. Es un carbón por sí mismo. Dice el Rebbe, podemos decir que en eso se discute. Hay un argumento entre Rashi y el Rambam, en Maimonides. Rashi, encontramos en Rashi, tanto en la Parashá y también en la Gemara, Rashi dice que por qué con Machzita Shekel la Torah dice lechaper al nafshotechem, para purificar, perdonar tus almas, tus vidas. Dice Rashi, ¿por qué? Porque con Machzita Shekel trajeron korbanot, las ofrendas, los sacrificios y los korbanot vienen para acá para. Entonces Rashi explica, como la primera forma, que el Machzita Shekel tiene un din de korban, porque con eso se compraba korbanot. Pero el Rambam, el Rambam lo aprende de otro pasuk. El Rambam dice que Benatnu ish kofer nafsho. El pasuk que trajimos antes, lo que el Rambam trae en el principio de Sefer HaMitzvot. Benatnu ish kofer nafsho. Una persona tiene que traer el rescate de su alma. Eso está escrito en la Shon singular, que esto es la capará de Korban Tzibur. Eso nos quiere decir, no por los korbanot que van a traer durante el año, sino se trata de él, de eso mismo. El machzita shekel es un kofer nafsho, es una especie de korban que viene a purificar, limpiar, perdonar tu alma. Y entonces el Rambam sostiene que el machzita shekel mismo tenía un din de korban. Dice al revés, basado a eso que decimos que hay un argumento entre Rashi y el Rambam, ¿cuál es el sentido de machzita shekel? ¿Por qué machzit ha-shekel se considera korban? Si es por los korbanot que se compró con eso, sino que el machzit ha-shekel mismo era el din de korban. Podemos explicar con eso otra diferencia que hay entre Rashi y el Rambam, muy interesante. En el momento cuando un yehudí trae un machzit ha-shekel, ¿qué es lo que tiene que pensar en ese momento? Encontramos algo interesante. Rashi, de Rashi se entiende que cuando un yehudí, Rashi en Menachot, Rashi dice que cuando uno trae el machzit ha-shekel, tiene que tener kavaná, intención en el momento, que esa machzit ha-shekel lo traigo para que con eso compran los korbanot tzibur durante el año. Hay que tener esa kavaná. El Rambam, miramos en el libro de Alajot, Mishneh Torah del Rambam, no encontramos eso. Se entiende del orden como Rambam puso los alajot de machzit ha-shekel, que en la mitzvah de machzit ha-shekel no hay que tener esa kavaná. El Rambam habla en primer capítulo de Ilchot Shkalim, los alajot primeras de machzit ha-shekel como es de la Torah. Trae los detalles de la mitzvah y la manera como se cumple esa mitzvah. Y el Rambam no dice ni una palabra que hay que hacerlo para korbanot tzibur y que con eso se compraron korbanot tzibur, nada. El Rambam no dice eso. El Rambam empieza que hay una mitzvah de la Torah que un yehudí tiene que traer todos los años medio shekel. No dice ni una palabra que con eso se compra korbanot y que la persona tiene que pensar en los korbanot, no. Recién en el Perek 4 del Ilchot Shkalim, ahí el Rambam empieza una halajá nueva, un Perek nuevo, un capítulo nuevo, una halajá nueva, y dice, ¿qué hicieron con toda la truma del medio shekel? Compraron con eso los korbanot diarias y los musafim, los korbanot tzibur, etcétera, etcétera. Se entiende de eso que la mitzvah de machzit ha-shekel no es para los korbanot. No es eso la intención que tuvo que poner la persona. Es un tema por sí mismo. Obvio que después se usaba para los korbanot, pero es un tema por sí mismo. Dice el Rebbe, esa discusión entre Rashi y Rambam depende de la anterior. Rashi, que él sostiene que por qué el machzit ha-shekel tiene un din de korban, porque con eso se compraban los korbanot. Entonces se entiende, cuando vos traes el machzit ha-shekel, tenés que pensar en los korbanot. El Rambam, que él sostiene que la mitzvah de machzit ha-shekel es una mitzvah por sí mismo. ¿Por qué? Porque él sostiene que machzit ha-shekel mismo es capará. Es una capará por eso mismo, es un din korban por sí. El yudí trae machzit ha-shekel, está con eso mismo haciendo un capará. Kofer nafsho, es una forma de rescatar tu alma, de redimir tu alma, tu vida. Por eso, Rambam, la kavaná de korbanot no hace falta, es un tema por sí mismo. Basado a eso, dice el Rambam, dice el Rebbe, volvemos ahora al Sefer HaMitzvot. La pregunta que hicimos, ¿por qué el Rambam trae dos versículos si no alcanza uno? Ahora se entiende perfectamente. De cada pasuk aprendemos otra halajá. Del pasuk venatnu ish kofer nafsho, que cada persona tiene que traer el rescate de su alma, se aprende la idea número, el primer punto, que el machzit ha-shekel tiene un din de kapará como un korban. Eso es un tema, que por eso hay que traerlo todo de uno, porque es un korban. Que eso se aprende de la palabra venatnu ish kofer nafsho, como dijimos antes. En cambio, del segundo pasuk, zeitnu, ahí se aprende que tiene que haber un medio shekel, que tiene que ser dafka, un medio shekel, que no se puede traer el valor de medio shekel, como dijimos. Los dos alajot se aprende de cada pasuk por separado. Tiene que ser un machzita shekel, una esencia, no una cantidad, que por eso puedes traer centavos, puedes traer otras cosas, el valor no. No es algo cuantitativo, como dijimos antes, es algo cualitativo, es algo de esencia, es una esencia de medio shekel. De ahí, dice el Rebbe, de estos dos psukim, que aprendemos de esos dos alajot, dice el Rebbe, sale de eso una diferencia, que es un pasuk y el otro. Son dos dinim separados. Un din sobre la persona, un alajá puesto a la persona, otra alajá puesto sobre el objeto, sobre la moneda. Un alajá es sobre la persona, que la persona tiene que dar todo en uno. ¿Por qué? Por cuanto que la persona tiene que tener acá el kofer nafsho, la persona tiene que redimir su alma, tiene que hacer algo que va a liberar su alma, y para eso tiene que la persona traerlo todo en uno. Esto se aprende del primer paso, kofer nafsho, un din en la persona. Después hay un din en el objeto. El objeto de medio shekel tiene que ser justo medio shekel, y no la cantidad, y no el valor, y no algo parecido, sino eso mismo. Eso es un din el objeto. Y eso se aprende del pasuk, zeitnu, esto, y no el valor de esto. Por eso Rambam trajo dos psukim. Y dice el Rebbe, podemos también en el libro de Alajot del Rambam entender que el Rambam, cuando dice en la Alajá, en el Sefer Mishneh Torah, la Alajá, que hay que traerlo todo uno, el Rambam dice dos expresiones. El Rambam dice, uno, kuloki ahat, todo en uno, bepam ahat, en una vez. ¿Por qué repite dos veces? Dice, debe ser que son estos dos puntos. Un din en la persona, que tiene que dar todo en uno porque es un korban, otro en el objeto, que tiene que ser el machzita shekel y no el valor de machzita shekel. Entonces, basado a todo eso, vamos a volver ahora al Midrash. Y de ahora vamos a entender de una forma maravillosa lo que Tosfot dice, lo que el Midrash dice, lo que está pasando acá con la historia, con la moneda de fuego. Dice el Rebbe así: Akadosh Baruj Hu sacó una moneda de fuego abajo del trono celestial y le mostró a Moshe y le dijo, Zeitnu. Esto es lo que hay que dar, y le mostró una moneda de fuego. ¿Cuál es el sentido de eso? Dice el Rebbe acá. ¿Qué es lo que tiene fuego especial? Lo que hay en especial en el fuego, fuego es un elemento diferente de todos los elementos que hay en el mundo, de todos los tipos de materiales que hay en el mundo. ¿Por qué? Cada objeto, cada material, cada elemento que hay en el mundo, su forma de medir es con cantidad, con peso, tiene espacio. El agua tiene una cantidad de litros, la tierra tiene una cantidad, tiene un peso, también el aire tiene algún volumen, se puede hacer un globo y ahí hay aire, el aire también tiene una especie de medida, de volumen, de cantidad, de espacio, tiene un comienzo, tiene un final. El único que no tiene todo eso es el fuego. El fuego no tiene espacio. Uno no puede decir el fuego empezó acá, terminó allá. El fuego no tiene eso. El fuego constantemente se mueve, no tiene límites. No se queda parado en un lugar, no se queda tampoco, en ningún momento está como que uno puede decir, bueno, acá empieza, acá termina. El fuego es un tema puro calidad. Un pequeño chispa de fuego, una chispa pequeña de fuego puede llegar a expandirse sin límites, y va, y va, y va, y sube. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo quería explicar a Moshe Rabbeinu cuál es el sentido, no el sentido espiritual, también físicamente, cuál es la halajá de Machzita Shekel. Si Akadosh Baruj Hu lo hubiese mostrado a Moshe un medio shekel de plata, como preguntamos antes, todavía no estaba clara. ¿Es el peso de medio shekel? ¿Es el valor de medio shekel? ¿Es la medida de medio shekel? ¿Es el color de medio shekel? Puede ser un montón de cosas. No está claro. Hay un medio shekel acá. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Eso es lo que hay que traer? ¿Esa medida? ¿Ese valor? ¿La cantidad? ¿O eso tal cual? No está claro. Y eso es lo que dice Tosfot. Moshe Rabbeinu no entendió nada. No que tuvo una dificultad. En la menorá, Hashem le dijo todo, pero era difícil, había que entregar los detalles. Moshe Rabbeinu acá no entendió nada porque de Machzita Shekel no se entiende de qué se trata la mitzvah de Machzita Shekel. Puede ser que es algo cuantitativo también. A Kadosh Baruj Hu le mostró una moneda de fuego, justamente, con el peso de medio shekel. ¿Qué es lo que Hashem le quería decir? Hashem le quería decir que la mitzvah de medio shekel no tiene que ver con cantidad. No es un tema cantitativo. Tiene que ser eso. Tiene que ser un metziud de medio shekel. Quiere decir que el tema de la mitzvah es no un tema de valor, no un tema de cantidad, no un tema de números, no un tema, no. Sino esta moneda, tal cual como es, el Mechzita Shekel, es una esencia. Es como si, así como el fuego es algo que no tiene que ver con cantidad, es una esencia que se llama fuego, también medio shekel es una esencia del medio shekel. Por eso mismo no lo puedes traer en detalles, por eso mismo no puedes traer centavos, por eso mismo no lo puedes traer el valor que vale medio shekel. Se entiende que sea esto tal cual. Por eso Hashem lo mostró en fuego, ahí ya no se puede equivocar. Obvio que Moshe entendió que fuego no vamos a poder traer, vamos a tener que traer una moneda. Pero entendiendo del fuego que a la claridad que se trata de algo de calidad y no algo de cantidad. Mi mail se entiende que tiene que ser dafka eso y no otras cosas con el mismo valor. Según eso, volviendo al Tosfot, entendemos que los dos, que Tosfot, los dos Tosfot, vienen de hablar, que dijimos antes, hablan de dos diferentes temas en el tema de Machzita Shekel. Un Tosfot, que Tosfot dice que Moshe no sabía nada, se refiere que Moshe Rabbeinu no sabía nada, ¿qué significa Machzita Shekel? Como dijimos, si es algo de cantidad, de calidad, de valor, de etcétera, etcétera. Como dijimos, si Moshe Hashem no le hubiese mostrado un matbea shelesh, un matbea de fuego, Moshe Rabbeinu nunca hubiese sabido la halajá, cómo tiene que ser el objeto del Machzita Shekel. Eso es un Tosfot. El otro Tosfot, viene el Tosfot a decir otra cosa. Moshe Rabbeinu no entendía sobre la persona. Dijimos que hay dos puntos. En la persona, el objeto. El objeto es un Tosfot. Sobre la persona, que decimos que el Machzita Shekel es Kofer Nafsho de la persona, que es un korban para purificar el alma de la persona. Dice Tosfot, Moshe no podía entender cómo es posible purificar el alma de una persona. Una moneda de oro no es un corbán. ¿Cómo se hace purificar el alma de la persona a través de eso? Y sobre eso Hashem también le mostró una moneda de fuego. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hasta acá explicamos toda la explicación del Rambam de una manera maravillosa. De la Gemara, del Rambam, de la Halajá, y se entiende todo bien. Pero ahora surge la pregunta, ¿dónde está la respuesta sobre la pregunta de Moshe según el Tosfot en Julín? En otras palabras, ¿qué dijimos? Que según el segundo Tosfot, la pregunta de Moshe tuvo dos preguntas. Uno sobre el objeto, otro sobre la persona. Sobre el objeto, ¿se entiende? Mostró una manera de fuego para explicar que es esto y no es otra cosa, no es el valor, no es algo cantitativo, es algo cualitativo, todo lo explicamos hasta ahora. Pero la segunda pregunta que el segundo Tosfot dice sobre la persona, que Moshe no entendió cómo se puede con medio shekel purificar y limpiar y perdonar a una persona, ¿dónde está la respuesta de eso cuando Hashem le mostró una moneda de fuego? ¿Dónde está la respuesta de eso? Dice el Rebbe, la respuesta está. Hizo una respuesta muy profunda. Dice el Rebbe así. Hay dos clases de perdón, kapará. Hay capará que viene a través de un corbán, que es la japera, corbán, la japera, nafshotejen, y hay un capará que es kofer nafsho, como dijimos, capará del alma. La capará de un corbán, ahí la palabra capará, ¿qué quiere decir? Perdonar. Que Akadosh Baruj Hu nos perdona el pecado, nos limpia el pecado a través del corbán. En cambio, Kofel Nafsho no es sacar la impureza, limpiar el pecado, no. Kofel Nafsho significa redimir, rescatar, liberar Eso es Kofa Nafsho. Hay que liberar el alma. Es como si fuera que la persona nace de nuevo. A Kadosh Baruj Hu te saca de la situación anterior, te transforma en otra persona, como si fuera una existencia nueva. Nada que ver con la persona de antes. Dice el Rebbe que esta idea, que hay dos clases de capará, capará de sacar la suciedad, o capará de el alma, cambiar a la persona, que sea otra nueva persona. Dice el Rebbe, se puede conectar con la Gemara, que la Gemara dice que hay dos formas de purificar la impureza. Una a través de agua, que el agua saca la suciedad, a tumá. Otra es a través de fuego. Como la Gemara dice en Sanedrín, que el fuego es la pureza más fuerte. ¿Qué hace fuego? Obvio, fuego lo que hace, la transformación. Cuando vos agarrás un objeto, un metal, un clí, y lo llevas al fuego, se derrite, se transforma y haces de eso otro clí. Es como un metziut nuevo, que el anterior desapareció, ahora es algo nuevo y está ahora. Entonces hay cosas, obvio, la persona puede ir solamente en el agua, no hay forma de entrar en el fuego. Pero cuando hablamos sobre objetos, kelim, hay ciertos kelim que la manera de purificar es con fuego. El fuego es la mejor purificación porque hace otra existencia. Se debe parecido a eso, también es lo que hablamos acá en Mahatzita Shekel. Y esto es la diferencia si decimos en Mahatzita Shekel tenía que ver con los korbanot, o que el Mahatzita Shekel mismo era Kofa Nafsho. Si hablamos de Mahatzita Shekel relacionado con korbanot, los korbanot es limpieza, purificación, sacar la suciedad, perdonar el pecado, ¿sí? Pero los korbanot tienen límites sobre qué se puede perdonar. Un korban sirve solamente sobre un pecado hecho sin querer. Hay muchos halajot que sí, que no. Pero si es un pecado que tiene que ver con pecados enormes, que hay pena de muerte, hay karet, cosas así, el korban no te va a ayudar. El Mahatzita Shekel tenía algo especial. El Mahatzita Shekel es, como vimos en la primera vez, pecado más fuerte, idolatría total, Geta Egel, el pecado del becerro de oro, que eso toca la esencia del Yehudi, y es pena de muerte sobre eso, como sabemos. Y sobre ese korban había que traer el Mahatzita Shekel para no limpiar. No es un korban común. Acá hay que rescatar el alma. Había que nacer de nuevo, empezar una nueva etapa, una nueva vida. Sobre eso, Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu moneda de fuego. Eso explica por qué le mostró fuego. Eso explica el segundo Tosfot, que el fuego fue la respuesta. Hashem le dijo, así como el fuego, cuando vos agarrás un metal o un clí y lo pones en el fuego, nace de nuevo, se transforma de algo nuevo, no tiene que ver con el anterior. Lo mismo también ocurre acá con el Matbea Shelesh. Mahatzita Shekel que el Yudí trae el Bet Migdash es una moneda de fuego, hace una existencia nueva, y eso rescata el alma de todo el pasado, a pesar que hubo un pasado que tenía que ver con idolatría. Eso también se transforma y la persona nace de nuevo como una existencia nueva. Entonces acá vemos una explicación maravillosa, como Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu el moneda de fuego. Y entonces hay dos explicaciones que son basadas a los dos Tosfot, cuál fue el sentido de mostrarle una moneda de fuego. Uno es relacionado con el objeto de la moneda. Entender que tiene que ser justamente la esencia de Mahatzita Shekel, que es algo cualitativo, todo lo que hablamos antes. Otro es sobre la persona, cómo la persona con Mahatzita Shekel no es solamente un korban de perdonar un detalle, sino es un korban como un fuego. Se hace que la persona nazca de nuevo, sea una existencia nueva. Por el otro lado, y ahora seguimos adelante. Hasta acá está todo claro el Midrash. Pero hay un detalle también. Y ese detalle cambia mucho en todo el contexto. Cuando miramos en el Midrash dice, Rashi también lo trae de esa forma, que era Kadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu una moneda de fuego. ¿Sí? Pero Rashi agrega Matbea Shelesh que tenía el peso de Mahatzita Shekel. Mishkala Mahatzita Shekel. ¿Sí? Tenía el peso de medio shekel. ¿Cuál es el tema del peso de medio shekel? Matbea Shelesh. ¿Por qué enfatiza Rashi que el moneda de fuego tenía un peso de medio shekel? Que pesaba el peso de medio shekel. Mishkala, ¿cuál es acá? Es un doble milagro. Cada uno sabe que fuego no tiene peso. Fuego no es pesado. Al contrario, el fuego va para arriba. Entonces acá Kadosh Baruj Hu hizo un doble milagro. Milagro dentro del milagro. El primer milagro que Hashem le mostró una moneda de fuego, no una moneda común, y que esa moneda de fuego tenía peso. Doble milagro. Hashem no hace milagros en vano. ¿Sí? Entonces acá hay que entender cuál fue el mensaje, que a pesar que Hashem le mostró fuego, que ya entendemos por qué era fuego, los dos motivos que dijimos antes, y a pesar de eso, Hashem hizo otro milagro que hizo que sea un fuego que tenga un peso y el peso sea un peso de medio shekel. De acá también aprendemos algo, fue un mensaje muy importante a Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es la enseñanza? Como si fuera que si no hubiese sido eso, Moshe Rabbeinu no hubiese entendido. ¿Cuál es el punto? Entonces dice el Rebbe, para entender eso, tenemos que mirar en el Midrash. El Midrash dice así. Hay un Midrash muy interesante. Ese Midrash que Moshe Rabbeinu, que trajimos también antes del Tosfot, que Moshe Rabbeinu se asombraba cómo se puede perdonar un pecado tan grande con eso, con la moneda de oro, con un medio peso. El Midrash, si miramos adentro del Midrash, vamos a ver más detalles. Y miramos bien los detalles del Midrash, vamos a poder entender también cuál fue el tema del peso. Muy interesante. El Midrash dice así. Algunas cosas, dice el Midrash, pasaron que Moshe escuchó de Akadosh Baruj Hu y se asustó. Se fue para atrás, como de asustado, de choqueado. ¿Cómo es? Y dice el Midrash así. Uno, cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu la mitzvah de Korban en Parashat Pinchas, y le dijo, ordenale al Bnei Israel traerme un Korban que sea el pan para mi fuego. Moshe Rabbeinu dijo, ¿pan? ¿Para tus ángeles? ¿Para tu fuego? ¿Para Hashem? ¿Cómo vamos a poder alcanzar? Todos los animales del mundo no van a alcanzar para poder darle un Korban para Hashem. Kadosh Baruj Hu le contestó, no te estoy pidiendo que hagas algo en mi nivel, por mi fuerza. Algo que sea por la fuerza de ellos. Un pequeño animal es lo que uno puede dar. Eso es lo que estoy pidiendo, no estoy pidiendo demasiado. La segunda vez que ocurrió algo parecido, dice el Midrash, cuando Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe el tema del Bet Migdash. Cuando Hashem dijo, hágame una casa, un hogar, un santuario, para que yo mora entre ustedes. Moshe Rabbeinu preguntó, ¿cómo es posible una casa para Hashem si todos los cielos no pueden contener la presencia de Hashem? ¿Un pequeño casa, hogar acá abajo va a poder contener la gracia de Hashem? Y Hashem le contestó lo mismo, no te estoy pidiendo según tu nivel, te estoy pidiendo mi nivel, te estoy pidiendo según el nivel de ellos, según las posibilidades que ellos, lo que ellos pueden. Y después el Midrash sigue y dice que lo mismo también pasó con la moneda de medio shekel. Que Moshe Rabbeinu se asustó, se conmovió, se choqueó y dijo, ¿cómo es posible que en medio shekel vamos a poder purificar todos los pecados? Pregunta al Rebbe acá, una pregunta simple. Si Hashem le contestó ya dos veces, Moshe Rabbeinu ya podía entender que lo mismo va a ser también. Si Moshe Rabbeinu ya entendió sobre el Mishkan, que Hashem no te está pidiendo algo de su lado, por su fuerza, sin las posibilidades de la persona. ¿Por qué Moshe Rabbeinu de vuelta se asombró, se asustó cuando Hashem le dijo que hay que traer Kofa Nafsho? Se puede explicar que Moshe Rabbeinu estaba asustado porque no entendió cómo se puede un pecado tan grande perdonar. El pecado tan enorme como el becerro de oro, que toca la esencia del yudí, como dijimos antes, ¿cómo se puede limpiar y purificar un pecado así con un medio shekel? Eso tampoco es una pregunta tan difícil, porque ya encontramos también antes que HaKadosh Baruj Hu le dijo en Parashat Tetzaveh, que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu traer un ternero como un korban para limpiar, para perdonar por el ternero de oro. Entonces vemos que Hashem no pide muchas cosas, pide en cambio de eso traer lo mismo. Lo mismo también, con esa moneda se puede perdonar. Entonces, ¿cuál fue el asusto, el shock? ¿Cuál fue ese miedo, ese asombro de Moshe Rabbeinu sobre el tema del medio shekel, más del Mishkan y más de las otras cosas? Y acá dice el Rebbe algo muy interesante. Es increíble cómo uno estudia el Midrash y no se da cuenta hasta que el Rebbe nos abre los ojos y nos hace entender la profundidad del Midrash. Dice el Rebbe así. En el Mishkan, Moshe Rabbeinu entendió perfectamente. En el Mishkan, HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, yo les pido que me hagan una casa a través de donar cada uno de su corazón. Que traigan de su corazón lo que pueden. Entonces se entiende. Cuando Hashem le explicó, cada uno da lo mejor de él, lo que puede, lo que quiere, y él lo da con todo el corazón. Se entiende que eso es, como Hashem le dijo, el máximo de ellos, no el máximo mío. Y con eso se hace la casa para Hashem, el hogar. Lo mismo también en el tema del ternero que dijimos antes, que era el ternero que era para purificar el pecado de becerro de oro. En el korban hay una halajá que el korban hay que traer berazón. El que trae el korban tiene que traerlo con ganas, con voluntad, quererlo. No lo puede traer a la fuerza, no se puede obligar. En cambio, el Machzit HaShekel, acá hay una halajá especial, hay una halajá en Machzit HaShekel, que eso hay que traerlo obligatoriamente. No existe decir quiero o no quiere, a la fuerza, hasta que la halajá dice que el Bedín puede forzar a la persona y sacarle a la fuerza el Machzit HaShekel. Hasta que uno que no quería dar, había que hacerlo todo tipo de depósitos y cosas, hasta que traía. Había que traer a la fuerza hasta lo máximo. Entonces acá surge la pregunta de Moshe Rabbeinu. En Korbanot también encontramos que si uno no quiere traer el Korban, se lo puede forzar para que quiera. Pero la halajá es que él tiene que decir quiero. Se puede empujarle, apretarlo para que diga quiero. Como Rambam me explica que el yudí, verdad, quiere cumplir la voluntad de Hashem, pero a veces hay que forzar, hasta hay que presionarlo para que se revele ese deseo. Pero él tiene que decir quiero. Hasta que no dice quiero, no sirve. En Machzit HaShekel no existe esa halajá. En Machzit HaShekel, el dar en sí, no importa qué pensamiento tuviste, qué intención tuviste, si tú querías o no querías a la fuerza, el dar en sí es la mitzvah. Eso fue la pregunta, el asombro de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo es posible que esa manera de dar sea algo, cambio a tu alma? Que sea algo que te da una vida nueva. Que sea eso que perdona todo el pecado tan fuerte de pecado de cero de oro. Esto no es Lefi Kohan. No pone su fuerza. Al contrario, sin voluntad, sin ganas. En esto, ¿cómo sirve eso? Con eso a Kadosh Baruj Hu le mostró una moneda de fuego que lo sacó abajo del trono celestial. En esa frase está la respuesta de esa pregunta hacia Moshe Rabbeinu. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es, ¿sabes cuál es el verdadero motivo que un yehudí no, el Machzit HaShekel se puede traer, un Machzit HaShekel, aunque uno no lo quiere, lo trae igual? Es la mitzvah, es el dar en sí, aunque no hay ningún tipo de voluntad, deseo y ganas. Es justamente porque Machzit HaShekel viene para perdonar el pecado más grande del becerro de oro. Que ese pecado tocó en la esencia del Yehudi. Los Yehudim, a través del pecado del becerro de oro, se desconectaron. No existía más, su relación con Hashem se cortó, se separó. Entonces decirle quiero, no, no existe más el quiero. El alma se desconectó tanto de Hashem hasta que decir que yo quiero ya no existe más. Había que armar una vida nueva, sacar algo nueva que no está en la fuerza de la persona a nivel revelado. Eso es lo que dice el Midrash. Akadosh Baruj Hu agarró una moneda de fuego, de donde lo sacó, del lugar donde el alma está antes que baja al mundo, abajo del trono celestial. El Midrash dice que todos los almas del pueblo yudí están abajo del trono celestial, ahí están los Neshamot. De ahí se cortaron, de ahí se cavaron las almas y de ahí bajaron al mundo. Cuando los Yudim pecaron con el becerro de oro, se cortó su relación con Dios. Había que renovar de nuevo todo eso. Había como si fuera volver a la raíz, arriba, en el alma como está abajo del trono celestial, y de ahí extraer un alma nuevo. Eso es lo que dice el Midrash, que Hashem le mostró la moneda de fuego sacado debajo del trono celestial. Quería decir, el alma ya está, el alma como está acá en este mundo, no existe más. Se cortó, se desconectó, ya no tiene más relación con Dios. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué no podemos decir que haga porque quiere, porque él quiere, porque él elige? Él no está más para querer. Se desconectó de Hashem en forma completa. Hashem tuvo que mostrarle algo nuevo. Akadosh Baruj Hu reveló a Moshe Rabbeinu una revelación nueva, una moneda de fuego abajo del trono celestial, el alma que es fuego, que viene de ese mismo lugar, una nueva proyección del alma, una proyección nueva de vida. Y por eso mismo, Hashem le mostró que tenga un peso. Un peso. ¿Cuál es la idea de peso? Peso es lo material, lo más burdo, lo más material, es lo que tiene peso, que va para abajo. ¿Sí? Que la gravedad lo tira para abajo. La idea del peso, que es algo mineral, que quiere bajar, que quiere tirarse hacia abajo. Eso quiere decir que cuando un yehudí, aunque está con un peso, quiere decir sin ganas, no está prendido, no está con ganas de subir, al contrario, pesado, está como una sensación de que no quiere mover, está haciendo las cosas sin ganas, con peso, sin voluntad, sin deseo, sin vitalidad. Es una mitzvah con peso. Esa mitzvah también está relacionada con su fuego de su alma, porque en eso está la esencia de la Neshama que viene debajo del trono celestial. Y eso es la halajá particular, especial que hay en Machatzit HaShekel. En todos los korbanot tiene que haber un querer, un deseo. Davka Machatzit HaShekel, que viene a empezar una vida nueva, como dijimos antes. Había que sacar fuego debajo del trono celestial, dice la halajá. No, acá no entramos en el deseo de la persona. Es el solo dar del medio shekel, conecta tu persona con esa esencia del alma como está bajo el trono celestial, y con eso la persona nace de nuevo. Según eso, sale que los dos alajot que hablamos antes, la persona y el objeto, que la persona tiene que dar su vida, empezar una vida nueva, y que el objeto es que tiene que ser un medio shekel justo, no más, no menos, la esencia, así como dijimos antes, los dos temas están relacionados uno con el otro. Por cuanto que la halajá acá de medio shekel es empezar una vida nueva, extraer de nuevo el alma como está bajo del trono celestial, la esencia del alma no tiene cantidad, es algo cualitativo. En las revelaciones del alma hay detalles. Más inteligencia, menos inteligencia, más detalles. En la esencia del alma no hay detalles, es una esencia. Entonces, por eso mismo, la halajá de Machatzit HaShekel hay que quedarle todo en uno y no darle en detalles separadas, no darle en partes, darle todo en uno con una forma de dar, porque justamente ahí la idea es revelar la esencia del alma, y cuando la esencia del alma se revela en la persona, también cuando hace una acción simple, sin vitalidad, solo la acción mismo, ya en esa acción se encuentra la esencia del alma. Pero acá sigue el Rebbe diciendo un punto más. Para llegar a eso, Moshe tuvo que primero tener un sacudón. Moshe tuvo que movilizarse. Para llegar a revelar ese gran secreto, como en una acción concreta de un yehudí está la esencia del alma, ese fuego del alma que está bajo del trono celestial, Moshe tuvo que primero sacudirse, asustarse. Moshe Jochma. Jochma no puede entender cómo es posible una cosa así. Cuando Moshe Rabbeinu se sacudió, eso despertó una nueva proyección de arriba, revelar ese gran secreto que es el valor de un yehudí, el fuego del alma del yehudí, que es la esencia del Neshama, que eso hace que afirme una acción concreta del yehudí, está totalmente empapado de ese fuego y el valor que hay en esa acción. Y de eso tomamos una enseñanza maravillosa en la vida de cada yehudí en Avodat Hashem hoy por día, dice el Rebbe. Encontramos a veces en nuestra vida momentos donde una persona siente que no tiene ganas de hacer nada. No tiene ganas, no está aprendido, no tiene vitalidad, no tiene energía. Cumple los Torah y Mitzvot solamente porque por rutina, como un cuerpo sin alma. A veces siente como un peso, un yugo, se tiene que forzar, cumplir, hacer la voluntad de Hashem. Ni se siente como un sirviente, tampoco, solamente porque no tiene opción, tiene que hacer. Y la persona dice, ¿qué sirve ese mitzvah? ¿Qué sirve ese Torah, ese tefilá, dado, hecho de esa forma? Viene Mahatzit HaShekel y nos enseña que cuando la persona se pone a pensar en eso mismo, hace una buena reflexión, meditación, serio, en su situación, que él está haciendo las cosas, pero sin ninguna vitalidad, y ahí el Moshe que cada uno tiene dentro de su corazón, se sacude. Y eso mismo te saca de todo la situación, y revierte a la persona a una persona nueva. Ahí es donde se revela ese fuego de arriba. A Kadosh Baruj Hu te ayuda. Y a través del Moshe que tenemos dentro de nosotros, Hashem nos muestra la esencia del alma, ese fuego que está abajo del trono celestial, como se refleja también en el peso, como en esa mitzvot, en esa Torah que vos haces en forma concreta, está unido con la esencia del fuego del alma. Y lo mismo también, dice el Rebbe, ocurre cuando vos ves a otro yehudí. Y a veces ocurre que cuando nos encontramos con otro yehudí que todavía no tiene un comportamiento totalmente puro como Hashem quiere en Torah y Mitzvot, como un hijo de Abraham, Yitzhak y Jacob, de cumplir Torah y Mitzvot, etc. Cada yehudí tiene la obligación de encontrar a otro yehudí y enseñarle a cumplir una mitzvah. A veces uno va a decir, yo le voy a colocar tefilín a ese yudí, ¿qué valor tiene? Que ponga tefilín, que diga Shema, cuando este yudí todavía no sabe de qué hace, no sabe para qué lo hace, no tiene deseo en hacerlo, no entiende cuál es el beneficio de colocarse el tefilín. Lo hace a veces nada más porque es una persona delicada y no lo quiere molestar y no te quiere decir no, entonces pone los tefilín. Pero eso significa un mitzvah, sirve para algo. La acción de la mitzvah la hace sin ninguna intención, sin ningún interés. Primero, dice la persona, vamos a agarrarlo y sentarnos a estudiar y discutir y explicarle diferentes cosas, detalle tras detalle, el valor de Gai en Torah y Mitzvot, hasta que la persona lo va a entender y él mismo va a querer cumplir con ganas, con deseo. Viene la enseñanza de Mahatzit HaShekel y dice, no, esto no es la manera. Cuando un yehudí cumple una mitzvah con peso, sin placer, sin ganas, a pesar que lo hace un poco forzado, el Kadosh Baruj Hu te va a mostrar que en esa acción se involucra la esencia, el fuego de su alma, el fuego de la esencia del alma, y ahí está su verdadero deseo y voluntad. Y es más todavía, Dafka a través de cumplir la mitzvah de esa forma, como ahí está la verdadera y el verdadero fuego del alma, esto al fin y al cabo va a sacar a la persona de su situación y se va a revelar en el peso, en la acción, ese fuego del alma que está en la esencia de la Neshama, y al fin de la persona también va a llegar a cumplir los mitzvot con todo el fuego y llamas de fuego del amor de su alma. Y esa avodá también va a apurar que pronto vamos a llegar a sacrificar los korbanot en el tercer Bet Mikdash, con Mahatzit HaShekel, Rebe dice acá que en principio quizás cuando venga Moshiach también va a haber tiempo para Chita Shekel y van a tener donaciones de personas que lo van a regalar en forma completa al Mikdash, y con eso van a comprar hasta que van a conseguir Machtita Shekel en el tercer Bet Mikdash, que el tercer Bet Mikdash también va a estar armado de fuego, como dice el profeta, a Kadosh Baruj Hu va a hacer murallas de fuego alrededor de Bet Mikdash Yerushalayim, Bimera, Biyameinu, Mamash.